¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 163. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Suicide Squad, la tercera película del universo DC, que le está costando un poco arrancar.
Sí, yo ya diría
ya
que
ya la tercera no es arrancar.
Claro, claro. Yo ya diría que está siendo bastante un desastre. Ya, digamos, sí, desde el comienzo están tomando decisiones que son inexplicables. Porque remontémonos, ¿no? Cuando anunciaron que iban a hacer lo mismo que había hecho Marvel, esto ya un poquito lo hablamos en Batman vs. Superman, pero hay algunas cosas que vale la pena repetir. Lo primero extraño fue que usaron como puntapié inicial Man of Steel, que es una película que no convenció a nadie, ni crítica especializada, ni público.
Hizo mucha plata igual, lo cual eso hace que digan, bueno, vamos a hacer otra.
Sí, sí, pero esas pelis hacen plata por el título, más sí, que obvio. Por otra cosa.
No, lo digo como... Porque últimamente como muchos fan obsesionado con si la película hace plata o no, que como que no le va ni le viene. Digo, son estudios enormes, que no van a fundir, quédate tranquilo. Digo, no,
sí, sí,
no hace
sí.
falta que defiendas al hombre más grande del mundo.
Sí, y también el otro extremo está en que estas películas... Se especula, se podría especular cuando ves números en el aire, que de nuevo no es, viste, no es nuestra especialidad ni nuestro interés. Una película de Superman por ahí podría haber, o sea, si fuesen buenas películas, primero que se perdurarían más en el tiempo y aparte que darían más dinero, ¿no?
Es que estas películas estallan el primer fin de semana porque básicamente pones Batman versus Superman en el título y toda la gente sin saber nada dice tipo ¡wow!
Por ejemplo, sin ir más lejos, una de las cosas más raras que pasó este año con respecto a estas pelis de superhéroes que se estrenaron muy, muy juntas, Deadpool y Batman vs. Superman. Batman vs. Superman obviamente hizo más plata que Deadpool, pero muy poca más.
No, pero Deadpool perduró un poquito más en el tiempo porque el boca en boca fue mucho mejor.
Tal cual.
Tuvo mucha mejor recepción porque traía alguito, no mucho, nuevo a la mesa. Batman vs. Superman terminó siendo...
En general Deadpool gustó mucho. A nosotros no nos enloqueció, pero es una mejor película y eso lo cambia. Pero de nuevo, estamos en un mundo en donde Deadpool hizo poco menos... No, perdón, Batman vs. Superman, una película con Batman, con Superman, con la Mujer Maravilla, con Lex Luthor. Hizo poco más plata que una película de... Deadpool, que yo es un tipo que hace, sinceramente, ¿no? Nosotros no somos muy comiqueros, pero es un tipo que no sabía que existía acá prácticamente hasta hace un par de años.
A mí me parece que también un gran error que viene haciendo DC es que es muy autoconsciente, esto siempre lo charla Santi, de el qué dirá de la gente.
Totalmente.
Y eso hace que terminen todas sus películas siendo un cambalache de qué está diciendo la gente, qué quiere hacer el ejecutivo y qué realmente quiere hacer el director. Entonces nos quedan películas que ves a ti de cosas que tal vez estaban buenas, pero por no jugársela decir, bueno, listo, ¿quieren hacer películas 100% serias? Que para mí no va, digamos, con el tono del cómic, a menos que quiera desconstruir algo.
Pero podría funcionar tranquilamente.
Sí, y no, hecho, se la bancaron, dijeron...
Ha funcionado. O sea, toda esta onda de que DC haya querido ser serios, bueno, ahora parece que se están arrepintiendo, nació con algunas de las mejores películas superiores que hubo, que son las de Nolan, de Batman. Y podría funcionar.
Pero esas películas son consistentes. Son, de principio a fin, entienden lo que están haciendo, porque Nolan, me guste o no me guste a mí, es un tipo que tiene su idea clara, va y la hace 100%. En cambio, estas películas de DC... arrancan desde ese punto de partida al estilo serio medio nolanesco y, como dice Ale, después tiene una cantidad de manos metidas adentro. Están recontra violadas.
Pasa eso. También lo que pasó con Batman, para no irnos tan por las ramas, la hago corta, es que Nolan agarró Batman 10 años después de que Batman y Robin había destruido Batman y es como que le dijeron prácticamente, bueno, hacé lo que quieras. Daría esa sensación.
Puede ser.
Después con Dark Knight redobló la apuesta de lo que había hecho en Begins. Y Dark Knight le fue tan bien que en Rises ya se empezaba a ver todo lo que están haciendo mal desde ese momento. Porque Rises, para mí, creo que para vos, Santi, también es una pésima película. No sé vos.
Es una pésima película. Pero sí, me parece que ya era... Que tienes ni ganas de hacerla tenía.
Primero Nolan no tenía ganas, máquina. Entonces hizo todo lo que le pidieron. Y se empieza a ver los errores de que tienen estas películas de las que estamos hablando últimamente. Que
están hechas más con estadísticas de marketing que...
Intenta hacer muchas cosas a la vez y eso no funciona. Bueno, pero lo que estaba diciendo antes es... se arrancó con Man of Steel. La segunda era ya arrancar con Batman, Superman, la Mujer Maravilla y Lex Luthor y qué sé yo, todo esto que habíamos dicho, sí, en el mismo lugar. Después encima Doomsday, después encima la muerte de Superman, todo junto. Que también
Greatest
fue...
hits, todos greatest hits.
Sí, o sea, de nuevo, 6 películas en una, encima con teasers del resto de la Liga de la Justicia. Bueno, nada, uno de los mayores problemas, y eso lo hablamos en el podcast que le dedicamos, que estaba ahí para que lo escuchen si quieren, fue esto. Y la tercera película, lo extraño era esto, Suicide Squad. Algo completamente desconocido, ¿viste? Los esto sería Los Guardianes de la Galaxia. De...
Se le nota... Bueno, ahora vamos a empezar a hablar, ¿no? Pero
que quiere hacer eso.
Pero se dieron cuenta por la mitad que querían hacer eso.
Pero bueno, sería como el equivalente, no necesariamente en tono, a Los Guardianes, pero como que por ahí por eso la quisieron hacer la tercera. Pero Los Guardianes en Marvel fue la novena película, no sé cuál, la octava, sí, novena.
Igual, ojo, o sea, como disparador, la premisa de esta película...
Podría ser.
Si me la contás
buena
en el aire... Una especie de, pongámosle, Guardians of the Galaxy, pero más oscuro y más pandillero, mezclado con Escape de Nueva York de Carpenter, porque sí, claramente tiene mucho de ahí. Yo compro de una. Uh-huh. Ahora me decís que la hace Warner, que son los mismos que hicieron Batman vs Superman, te digo, no, entonces no quiero, claro, ver. No,
bueno, igualmente, pero... igualmente tenía una pata, porque David Ayer, no sé si alguno de ustedes vio alguna peli de él, yo vi End of Watch. Con
no lo vi.
Jake Gyllenhaal, sí, y señor, creo que Marcos Peña o algo así. No me acuerdo bien este su mexicano con pinche. Es una muy buena peli.
Es una buena peli.
Súper,
sí,
chiquita, muy inteligente a la hora de contar lo que estaba contando y los personajes estaban muy bien desarrollados. Y decís, carajo, digo, ¿qué sucedió, amigo?
Sí, sí. No, esta película tenía... Bueno, creo que lo decimos prácticamente con todas las películas que vemos. Las premisas generalmente son buenas. Sí. De casi todas las pelis que uno ve es como, bueno, che, acá hay algo en el fondo, ¿eh? Pero
no,
la hicieron
es que
mal.
Nacieron de algo arriesgado, que decís, bueno, si tu tercera película no va a ser de Flash, o sea, de este mundo de DC, no va a ser, sí, sobre Flash o sobre directamente La Mujer Maravilla, que sale recién el año que viene. Elegiste esto, debe ser porque tenías un guión interesante. Y capaz había. De hecho, esto me lo habías dicho vos, Santi, y yo no me había dado cuenta lo acertado que era hasta que después de ver la película lo hice.
¿Qué habré dicho? ¿Qué habré dicho?
Algo re inteligente, escuchá.
Seguro, fue espectacular.
Ver los primeros 2 trailers, uno atrás, sí, del otro, y te, sí, das cuenta que son 2 películas distintas. La
primera
película, el primer trailer es de la película que filmaron, para la que contrataron a Asher para que escriba y, sí, dirija. Sí. Y la segunda es, bueno, una historia que...
Un Frankenstein.
Sí, es...
Si aún no la vieron y están ahí en la duda, mejor, qué sé yo, vean el segundo trailer y quédense con...
Claro,
esa,
sí, con la promesa. No, yo la verdad, yo prefiero el primero.
¿El primer trailer?
Y porque aparte es la película que filmaron.
Sí, obvio. En
es que de última es consistente en sí mismo. Yo no sigo mucho, la verdad, las campañas de marketing de estas películas porque me parecen todas más de lo mismo. Me parece que siempre en los teasers y en los trailers todo parece increíble y sabes que va a ser una mierda.
No necesariamente. El tema es.
Pero ya se les nota cuando empezás a. Te enterás dos o tres noticias como estas y ya te das cuenta que es como. Ah, es más. Está re violada esa película.
A lo que estamos haciendo referencia, que es algo que estábamos hablando justo antes de encender los micrófonos, es que yo me enteré, leí un artículo de Hollywood Reporter que estuvo dando vueltas, que fue muy llamativo, que hablaba de los desastres detrás de escenas de esta película, que es algo que no siempre mencionamos, pero esta vez me parece que es algo como...
Igual que vale la pena aclarar que siempre hay un montón de quilombos en las producciones de pelis así de gigantes, pero bueno, en este caso...
En este caso es muy llamativo porque aparentemente es el problema que hubo y sería al revés que lo que pasó en Batman vs Superman, que directamente la película que habían hecho con Snyder la soltaron así como fue. En este caso... Aparentemente, el segundo tráiler, que encantó a mucha gente, ahí, los que lo hayan visto quizás se lo recordarán por el tráiler que tenía Bohemian Rhapsody de Queen, de música de fondo. Aparentemente, bueno, lo editó una empresa de trailers que se llama Trailer Park, que hace trailers, se especializa en eso. Y a la gente le gustó tanto, esto fue poco después del éxito de Deadpool con su humor irreverente y qué sé yo, que después cuando Batman vs Superman fue rechazado por la crítica y el público... Y de nuevo, cuando los estudios agarran mal la crítica, pensaron, ok, le falta humor a nuestra película, que no era el problema. De hecho, el tono serio está bien en Batman vs Superman. El problema es el guión que no tiene sentido y que...
No, el problema para mí más grande de DC es que no tiene personajes. De DC
son iconos, digamos. Que la gente ya conoce.
No hay tridimensionalidad en ningún personaje, ni Man of Steel, ni Batman vs Superman, ni Suicide Squad. salvo Harley Quinn quizás, el resto de los personajes no hay nada, no hay nadie que digas tipo, ¿qué le va a pasar a esta persona? Uy, ¿qué, me empatizo con él? Es imposible empatizar con nadie.
Sí, sí, ¿cómo están escritos? Porque sonaba que decías que los superhéroes, porque después van los fans de DC nos van a decir que...
No, yo no estoy hablando de las últimas tres películas de Warner DC.
Claro, claro, porque Superman, Batman, sí, como decís vos...
Superman es re interesante, yo de chico leí un par de cómics, que lo tenías vos, Fede... Y me acuerdo, no sé, yo leí mucho, creo que leí 2 o 3 veces todo lo que gira alrededor de la muerte de Superman.
Sí, sí.
Re interesante.
Genial. Sí, yo creo que ya lo mencionamos en el podcast anterior, pero me quiero matar de que están desaprovecharon tanto la muerte de Superman y obviamente lo que viene después nunca va a suceder como el reino de los Supermanes.
Sí, sí, claro.
Pero bueno.
No, son personajes con bagaje propio que hasta me parece también que en la última Capitán América sucede un poco que, viste, te empiezan a tirar personajes que hasta ahora en ese universo nunca metieron, pero como vos ya los conocés, no se joden mucho en ni explicar ni en profundizar en los personajes. Entonces tenés Batman, icónico, ya sé cómo Batman, listo, entonces ya está. No vamos a explorar mucho más, te lo vamos a dar así y están
cocinados por la mitad.
Sí, juegan
mucho con la cultura popular, claro, juegan mucho con lo que se conoce en la cultura popular en lugar de... crearlo, en lugar de contar a ese personaje.
Sí. Que bueno, eso igualmente estuvo interesante un poco los atajos que se tomaron con Batman en Batman vs. Superman. Es algo que nos había gustado, ver un Batman viejo. En este caso, por ejemplo, con el Joker, no. Pero antes le termino de esta historia. Resulta que contrataron a Trailer Park para hacer un segundo corte de la película usando el tono que habían inventado para el segundo trailer, que era muy distinto a la película que habían filmado, como estábamos diciendo recién. Y no sé, a mí eso me parece grotesco.
Es que yo entiendo cuando pasan ese tipo de cosas a nivel... Sos una productora pequeña y te encargan tipo un proyecto y el cliente no sabe nada de cine y dice tipo, no, yo quiero que sea más gracioso, pero no, lo que filmamos no es gracioso. No importa, hacelo más gracioso. Bueno, te pongo música de...
me pongo en Spotify, a ver...
Claro.
Lista.
Digo, te entiendo eso a nivel gente que no entiende
nada. Sí, pero
de cine.
Ejecutivos
pero
que manejen cientos de millones de dólares para sus películas. Y que encima lo más triste es que tienen los derechos, los únicos derechos de cine, que es el entretenimiento más popular en el arte hoy en día, de los personajes más reconocibles del mundo y que los manejen de esa forma es.
Y lo peor de
más
todo,
allá de la falta de respeto al artista, ¿no? Porque le estás cambiando. A un tipo que...
Lo peor de todo es que hay veces que tienen muy buenos proyectos en las manos y tampoco saben que es tan bueno hasta último momento. Pasó con Mad Max, Fury Road. Los chones no la empujaron para el Oscar, nada. Es como que pasó lo mismo con... Bueno, American Sniper, que le fue muy bien también. Pero es como que ni siquiera saben si le va bien a las cosas o no. Es como que tienen... ¿Qué? Algo está pasando ahí. Es como no es que es un estudio que hace caca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando
internamente?
Es uno
de los estudios más importantes y estén haciendo cosas que son inexplicables.
Y... Es que se nota muchísimo que está manejado por estadísticas, por mesa de, viste, comisión directiva, y perdieron absolutamente la noción de qué es lo que están haciendo. Que están haciendo películas, están haciendo cine, no están vendiendo gaseosas.
Claro. Pero bueno, la cuestión es que aparentemente los reshoots estos famosos que se hicieron hace un par de meses fueron para acercar la película al corte que habían hecho estos tipos que hicieron el segundo tráiler. Y es una locura, realmente. Y ahora, adentrándonos a la película, que se nos hizo un poco largo quizás la introducción. Bah, no sé si fue una introducción, pero bueno. Uno de los problemas es ese. Es de montaje, que se nota que le faltan pedazos. Hay muchos momentos que se nota cuando algo está injertado.
Se nota muchísimo que la película está remontada.
Sí.
Y para mí se lo nota particularmente, no solo en el montaje, se nota mucho, mucho, mucho en la música.
Uh-huh. Bueno, con la música hicieron un desastre.
Para mí, por momentos, levanta cosas absolutamente muertas, como le pasaba a Batman vs. Superman, que eran tipo diálogos, tipo que es como, ay, por favor, dejen de hablar, muchachos. Y después te ponen música de fondo, es como, bueno, de última, escucho a Eminem que está sonando de fondo y me chupo un huevo lo que veo en la pantalla. Qué sé yo, la música me parece que por momentos, en el principio de la película, más que en los primeros 15 minutos, como, bueno, de última tiene un poco de onda esto. Pero hay escenas en las que no hay ninguna clase de conexión entre la música y lo que estás viendo.
No, no.
O si no, la conexión con la música es tipo en la cara. Por ejemplo, cuando aparece el personaje de Viola Davis, que te ponen Sympathy for the Devil.
Sí, oh, Dios mío.
¿Lo entendieron?
Claro que
es el diablo.
Y después se lo dice literalmente, oh, mamita querida, no sé, eso no hacía falta. Y tiene un par de momentos al principio que, dicho sea de paso, esto seguramente estarán de acuerdo, es lo mejor de la mejor parte de la película. De hecho, más allá de sus errores, porque en ningún momento de la película decís, esto está buenísimo.
Para mí el principio de la peli es lo mejorcito.
Es lo mejor, si bien tiene un montón de cosas que ya te van llamando la atención, que no entendés por qué lo están haciendo
como
así.
Por ejemplo, perdón, te interrumpo un segundo, pero tengo que decirlo. Cada 2 minutos meten un flashback que dura 5 para presentar un personaje, boludo.
Igual a mí si lo hubieran hecho... Si la película hubiese sido así, que empieza con que una persona está cenando y está hablando de los protagonistas.
Pero ya habíamos venido de presentarlos a los dos en la cárcel.
Es el tema. Claro. Para mí debería
vamos
haber empezado...
al restaurante, los siguen presentando sí, sí. Y son 15 minutos de presentar gente, boludo. Por favor, ¿no vieron nunca una película estos chabones?
Es que parece que está editado al azar, ¿eh? Porque realmente si vas a empezar con todos esos flashbacks, que algunos flashbacks parece que te están contando una película que no viste.
Es que tiene la película la sensación al principio, como decís vos, que está editada por gente que hace trailers, porque están los primeros 15 a 20 minutos queriendo venderte la película para claro. La cual ya compraste la entrada y ya estás en el
sí,
cine.
Sí, no.
Mal.
Y te siguen diciendo tipo, no, pero son re cool. Ya está, estoy acá, boludo. No me sigas vendiendo
bueno,
la película.
Dos cosas. Una me parece que igual hubiera funcionado mejor si sacaban todo el comienzo de Bell Reeves o lo que sea. O sea, la introducción de Deadshot y Harley Quinn, ahí la debería haber sacado y que empiece con Viola Davis hablando de los personajes.
Claro.
Aún así se exceden a la mierda, aún así todo ese momento es el mejor momento de la película.
Sí,
como, te empiezan a presentar los personajes, después paran un toque, pero 5 minutos, después vuelven a presentarte los personajes y así por los primeros 30 minutos, que encima parece
y en el
una hora, porque la peli parece que dura 1 hora 40 y pico, parece que dura 2 horas y media.
Sí, sí, sí. Especialmente porque, bueno, ya que estamos, hablemos en orden cronológico, pero especialmente el último tercio, que es un desastre.
Sí,
ahí se hace la
alto cambalache.
Desde que empieza Escape de Nueva York, es un desastre.
O sea, claro, el segundo tercio sería, digamos, cuando empieza el Escape de Nueva York, que ya es bastante desastrosa, pero el último acto, digamos, cuando, qué sé yo, cuando deciden... No
toda
irse.
Toda la pelea con... Ay, oh, por favor.
Bueno, ahora, hablemos en orden. Sigamos hablando del montaje del comienzo. Hay un par de introducciones que están interesantes. De nuevo, en ningún momento pasa por una buena película. Pero Will Smith con la hija...
Sí.
Y la historia de que está pidiéndole al tipo, no me pagaste, ahora pagame el doble, y el chabón tiene todo preparado para matar en un segundo...
Tiene un poco de onda.
Tiene onda y aparte, qué sé yo, está bien. Te muestra las dos características, que es un asesino a sangre fría, pero que, viste, su corazón late
sí,
por la
sí, pero a media, viste, es como que no termina de conectar con el chabón. Y hay un montón de veces que la película quiere conectar con vos emocionalmente, pero como
no podés
hacerlo con ninguno de esos personajes, cae derecho al suelo.
Bueno,
y...
pero claramente Will Smith es el personaje que más parece un personaje.
Sí, pero me parece que la película la levanta que tiene muy buenos actores.
Para mí, todo lo de Will Smith es demasiado consciente del personaje de manual que están haciendo.
Sí, pero bueno.
O sea, sí, es que me parece que se destaca porque es el único, o quizás de los únicos dos, personajes desarrollados de toda la película. Eso no significa que sea un buen personaje.
¿Y
es el único personaje que desarrollaron.
Y bueno, porque dice el nombre de la película. Eso es lo que lo hace un buen personaje.
Ay, Dios mío. Sí, eso es una
que somos un escuadrón suicida y ahí falta que
mira cámara. Que mira cámara y guiñe el ojo. Tipo, ¿wing?
Claro, claro, ¿entienden? Sí, no era necesario. Era como que de última se entendía que era.
Pero nada, para mí, realmente, la peli, si no hubiese tenido esta calidad de actores...
Sería todavía
sería,
peor, que ya bastante
digo,
mala.
Hubiese noveno círculo del infierno, porque...
Bueno, igual, perdón, calidad de actores. Jared Leto.
Jared Leto es un buen actor.
¿Te gustó este guasón?
No, pero
no,
es un
no,
buen
no,
actor.
Me pareció tipo uno de los peores personajes que vi en películas de superhéroes.
Ah, no sabía si iba como a estornudar.
Boludo, está todo el tipo... Parece Bane por momentos, tipo...
Bueno, sí, lo del Joker es un fiasco, realmente. Primero porque... También fue como un poco de la falsa publicidad de esta, ¿no? Porque parecía que iba a ser... De hecho, el villano debería haber sido el Joker.
Sí.
Y listo.
Bueno, sí, no entiendo.
Villano paralelo que no suma nada. Posta que lo podías sacar de la peli y estaba todo bien.
No, pero Enchantress y su hermano hecho de vías de tren... Creo que es, es la peor idea de villano que vi en mi vida desde...
Es el peor personaje hecho con computadora que hicieron desde, no sé, desde cuándo, boludo.
Pero a mí me hizo pensar mucho en películas tipo Cuatro Fantásticos.
Desde la momia. Sí, sí, el Rey Escorpión.
Estaba pensando en el Rey Escorpión, boludo, totalmente.
No, ok, igualmente, seamos realistas, el Rey Escorpión era mucho peor, pero está en esa línea.
No, es que está en la misma línea de que parece villano de videojuego berreta que te comprabas por 4 pesos, tipo... En una feria un domingo.
Sí, sí,
digo,
sí.
Juego al azar, que es como de golpe hay un brujo y el hermano que es un, que es de metal y me tira vías, qué sé yo, ya fue.
Ah, tremendo. Enchantress, bueno, vamos a hablar de Enchantress. ¿Por qué la hicieron?
¿Por qué tiene tres?
Parte de Suicide Squad. Sí. Si antes de que hagan nada, antes de que ni siquiera entrenen, no llega a conocer, sí, a sus compañeros de escuadrón. Se corrompe. Claro.
Sí, no es pa... Eso es rarísimo, porque no es parte del escuadrón. La quieren meter como para decir uno de los de escuadrón ahora es un villano, de verdad.
Es inentendible. Sí, no sé. Esta es una película que, como Batman vs Superman, si hacemos un... Se podría hacer un podcast de una hora solo haciendo preguntas de las que no tienen sentido. De nuevo, el personaje de Viola Davis entiende que siempre está como... Cree que está más en control de una situación de la que no está en control, pero cuando se les va de las manos a esta persona, el concepto era que ella, Amanda Waller, tiene el corazón, ¿no? Y la puede controlar. En un momento se les escapan y su reacción es tipo pinchar el corazón con un lápiz varias veces.
Sí, señor.
Que hace luz.
Que sale luz. Esta Enchantress va con el hermano que ya estaba suelto haciendo locuras. Estoy tratando de recordar el orden de las acciones, a ver si me estoy equivocando. Pero bueno, va con el hermano y le dice, por favor, hermano, ayúdame. Y de alguna forma hace que entonces no necesite el corazón.
Sí.
Por el estilo.
Arte de magia.
Pero por otro... que ya es magia. Bruja, pero por otro lado, Amanda Waller no sabe que ya es inmune a eso. Y si, cuando estás destruyendo toda una ciudad, ¿por qué no apretás el corazón con tus manos y listo, ya se fue el problema? Todavía no sabés.
Sí.
Y después, ¿por qué Enchantress lo sigue necesitando? Y cuando la secuestran a Coso, que después la van a buscar, y tiene el corazón, se lo mete en el pecho, si ya no lo necesitaba porque no era su punto débil. Y después termina siendo de nuevo su punto débil, ¿se entiende?
Sí. Es como... Pero tampoco, hablando de esas cosas que no tienen sentido, tampoco profundizan tanto, porque en un momento me hizo acordar un poco a Apocalipsis, de X-Men Apocalipsis, que si bien no es una buena película, era interesante el hecho de que era un mutante fuera de su tiempo, que en su momento era un dios, digo, para la gente, era un dios, tenía este control con la gente. Y ahora que pasaron, viste, en el caso de ella, como 5.000 años, la gente no tiene ese mismo respeto por ella que antes tenía. Y eso hubiese sido recopado para minar, y en el caso, tipo, te lo tiran en una frase, pero antes éramos dioses, bueno, hagamos una máquina. Tipo, ¿qué?
Sí, sí. Oh, bueno, lo de la máquina, el plan... No,
todo lo que tiene que ver con Enchantress a nivel villanístico me parece un desastre.
Y también lo peor es que su alter ego no existe tampoco, boludo. No.
Sirve para agarcharse el chabón de la milicia, nada más.
O sea, debería haber muerto. Porque cuando aparece al final decís, me mueve un pelo, boludo. Eso era un personaje.
Y aparte, desde diseño de personaje, ¿por qué tiene dos estéticas distintas? Digamos, está su versión bruja haciendo las brujerías.
Las brujerías.
Y cuando se va a pelear con ella...
Nunca, como... mejor dicho, porque las brujerías, según esta película, es bailar raro y hacer incantaciones.
Sí. Que parece estar sacando una propaganda de perfume, boludo.
Y bueno, es una actriz. Sí. Perdón, no, es una modelo, quiero decir. Era una supermodelo, esta cara del Levine.
Horrible. No, me pareció horrendo lo que hizo esta mujer. Pero igual, no tanto, me parece que no es tanto culpa de ella, porque a ella capaz le dijeron, tipo, bueno, haz estos movimientos, ok, confío en la gente que está haciendo la película. Sí, claro.
Pero la dejaron re mal parada.
Y alrededor de eso le pusieron, tipo, luces de colores, como, tipo, dale, boludo, pensé que iba a hacer algo bueno.
Le modularon la voz, tipo...
Lo del rayo que va al cielo es algo que, primero, que no sé por qué se está viendo tanto en tantas películas de este estilo, pero nunca peor hecho, boludo. Parece, en el mal sentido, de los cazafantasmas de los 80.
Sí, claro.
De hecho, algo que me molestó... Bueno, ya estamos hablando del final, boludo. Algo que me molesta de varios momentos de el capítulo... La segunda parte... La segunda película, digamos, Escape de Nueva York. Es que varios momentos, especialmente el final, se nota que es un set.
Sí, parece
que es una cosa de cuatro paredes.
No es una ciudad, está vacía.
Para mí parece un videojuego, literalmente.
Son niveles.
Pero en el peor sentido de la palabra, porque claro, podría ser interesante. Cuando es genial cuando aparece el hermano que viene por un pasillo, tipo como anda a pelear Igor y sale tipo del... y llega caminando por un pasillo y se empiezan a pelear uno por uno, tipo, Parecía un enemigo, viste, tipo del, no sé, del Zelda Ocarina of Time.
El sub-boss.
Sí, sí, que de golpe tipo está Ganondorf mirándote y te manda un par de enemigos para que los mates.
Sí, triste. Sí, sí. No, es el...
Mientras ella se queda mirando.
Claro, no sé nada.
Pero es muy de villano berreta ochentoso que, tipo, yo voy a mirar cómo matas al otro. Tipo, ok, bueno, les ganaste, ahora voy a pelear yo. ¿Por qué no pelean todos juntos?
No, no, el final es horrible en todos los niveles que se te puede ocurrir.
¿Y por qué Enchantress va a pelear cuerpo a cuerpo con ellos cuando tranquilamente podría, tipo, hacerles Saracamula y los hace vivir una pesadilla eterna cada uno y chau?
Claro, eso va más. Es como que
¿por qué iba a pelearse puño y
te
puño? Iban
metiendo, le iban metiendo superpoderes como
al azar.
Al paso del tiempo, tipo, ah, bueno, además puedo hacer esto y esto.
Y nada, eso que hice antes no pizza, lo uso, ¿no? Más, me olvidé que lo tenía, sí, ¿no? Es típico. O sea, normalmente cuando un personaje tiene con superpoderes, tiene poderes no definidos, pasa eso. Le van agregando poderes nuevos, pero se olvida de los poderes que antes tenía.
Sí, man.
Esa es otra de las tantas evidencias de un guión pésimo.
Bueno, y hablando de guiones pésimos, sigamos hablando de los personajes poco desarrollados. Pero no, en realidad hablemos del que para mí es el más desarrollado. Quizás, bueno, básicamente por la cantidad de horas en pantalla que tiene, porque está encarnado por una excelente actriz, que es Harley Quinn. Que es de las únicas personas que sentís como que tiene un arquito.
Bueno, yo igual ahí voy a estar en desacuerdo. Para mí es algo que podría haber sido esto que vos dijiste. Me parece que de nuevo la destruyeron en la edición.
Estoy de acuerdo. Termina convirtiéndose en una especie de comic relief encantador. Pero sí, me parece que es la que más tiene un arco en su locura. Es la que de última sufre por la muerte del Guasón y eso le hace cambiar algo.
Me parece que lo de Harley Quinn está muy bueno post... Una vez que ya te cuentan por qué se volvió loca y por qué arma al Guasón. Yo no terminé de entender bien por qué se vuelve loca y por qué tiene esa necesidad de amar al Guasón. Pero una vez que decís, listo, la mina está comprometida con el Guasón. Totalmente. Y hace las locuras que tiene que hacer. Cuando se entera que está muerto, como
bueno, ¿qué
sentís
es el
que
tema?
Se quiebra el personaje, eso me parece genial. Y después, obviamente, cuando la busca y ella está contenta, decís, listo, está haciendo una psicópata esta piba.
Claro.
Y por lo menos tiene un arquito.
Como, bueno, es que hay un problema con todo ese que es parte del tema de los flashbacks que hablábamos al principio, que es que hay se intuye que hay una película mucho más interesante de una psicóloga que se vuelve loca, que se enamora de su paciente.
Me hubiese encantado ver la película de ella.
Sí, tal cual. Mal. Pero ya la arruinaron. Porque aparte,
también era el gancho, ¿no? Adolescente para ver la película, porque te la muestran en el culo por casi 1:40.
Sí, mal. ¿No?
Sí, sí, sí. Y muchos momentos. Sí, que es algo también que hoy en día, 2016, hasta se sintió anticuado. Pero eso podemos hablar ahora un ratito. En los flashbacks, se intuye una película que no ves, como decíamos al principio, que ya está, no la van a hacer porque no van a extender la escena de 2 segundos en donde le pide una machine gun, viste, a Harley Quinn. Y también se intuye de que hay, de nuevo, esto iba, acá hay escenas cortadas. No creo que antes de eso haya mucho, pero sí hay algo en el medio cuando la electrocuta, por ejemplo. Sí. Cuando, cómo terminan en la situación en donde se tiran en el ácido, que es otro flashback que meten en un momento donde
rarísimo.
No hay que meter flashback.
Rarísimo ese momento, boludo.
Que la escena por sí sola a mí me gustó.
Es que
creo que es una de las mejores escenas de la película.
Es que me parece que todo lo que gira alrededor de Harley Quinn es lo mejor de la película.
Y su relación con el Joker.
Pero está completamente disperso.
Sí, abstraído de lo...
Y como decís vos, de golpe cae, meten un flashback en el medio de una secuencia al azar.
Sí, sí. Es como
pero aparte, flashbacks
como que
muy largos, boludo.
Sí, 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 sí.
Es como que les había quedado colgada.
Sí.
Sí, ese caso en particular para mí es que esa escena de los cosos con ácido no iba en ese momento, es así de claro. Estaba, no sé en dónde, pero estaba pensado para que vaya en otro lado y después les quedó colgada y como está buena, la que tenían que meter en algún lado. Yo estoy seguro que fue así.
Es muy ejemplo de montaje tipo trailer, que no están desarrollando escenas, sino que están tipo contando un montón de cosas juntas y las pegan por más cuestiones sensoriales que narrativas. Es
sí,
como
no,
por música, por color, te las unen y de golpe es como, pero estamos
esta película
viendo otra cosa,
el
foco estaba en otro lado.
De esto que habíamos dicho, que darle una película de 2 horas a unos tipos que están acostumbrados, que son expertos en hacer trailers.
Claro.
Que de nuevo, los trailers a veces que están buenísimos y se disfrutan mucho, pero es algo que no respeto tanto porque es esto, ¿viste? Tenés una película de $200 millones y tenés que hacer un videito de 2 minutos y te permiten prácticamente usar hasta las imágenes del final.
Sí.
No es tan difícil.
Y podés usar música de Queen, es como bueno.
Claro, ¿no? Sí, es tipo no es
lo editás un toque bien y ya está, boludo.
No, por eso hay cierta habilidad, pero digo como que dale, tenés todas las herramientas del mundo para hacer algo que es mucho más fácil que hacer una película, que después eso funcione como película.
Quiero hacer un paréntesis para recordar a la gente que ya el Leto tiene como tipo 40 años y... En el en el sueño esto que le hacen a Harley Quinn, donde está el Joker sin maquillaje, y el chaval está igual que en American Psycho, boludo, que fue hace literalmente 16 años. Sí. Loco, ¿qué onda, boludo? Es un vampiro el pibe.
Es una locura. Bueno, hablando de ese flashback, esa ilusión que tiene, que le genera a Enchantress, para mí eso terminó de destruir el personaje. Si su ilusión más preciada es tener una vida común con el Joker, entonces no entiendo, boludo. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Se entiende? Deberían haber mostrado que estaban haciendo un crime, ¿viste? Claro. Una ola de crímenes horrible, tipo totalmente impunes, y por eso hacen lo que hacen, si no...
Sí. Destruye en contra del personaje. Yo.
Destruye el personaje. No sé, está repleto de decisiones que decís, no entiendo.
Más que la película en general me parece que, como decimos, tiene un exceso de presentaciones y flashbacks y cosas de tipo, ¿qué les pasa a los personajes como por dentro? ¿Qué les pasa en el pasado? Para mí la película tiene mucho pasado, mucho background de los personajes, y no, a casi ningún personaje tiene un arco notorio en el presente. Por ejemplo, el australiano, ¿qué es ese? ¿Por qué? O sea, ¿por qué está ese chabón en la película? Bueno, le dijeron, che, el tipo del fondo, ¿se puede correr a la izquierda, por favor, que está en el plano?
Hay un momento igual en la película que me pareció gracioso, igual después cuando ves que nada funciona es peor, pero me pareció gracioso cuando siguen llegando personajes.
Sí, cuando aparece Katana, es como, ¿qué?
Claro. Pero
¿qué está haciendo Katana ahí?
A mí me pareció, Katana es otro personaje que podría... creo que es uno de los personajes que más podría no haber estado.
Está del lado del milico, y en un momento después deja de estar del lado del milico, y ella era amiga del milico. Digo, a los otros no los conocía, y estaba ahí para tenerlos a distancia, ¿viste? Cercana.
A raya, sí.
Y después aparte, en el momento en el que se va, no tiene ninguna clase de motivación para irse. La información que le dieron es como súper liviana.
Es todo al azar, todo lo que pasa es al azar. Pero para, quería decir un momento que, o sea, cuando aparece el indio...
Ah, sí, que te vas a morir.
Pero, boludo, se baja de un auto. Es muy
lo vistieron,
boludo.
Le viste. ¿Te imaginas en la producción? Bueno, dale, dale. Tenés dos escenas nada más. 15 minutos después, chao. Chao,
es chicos. Un criminal profesional y al idiota le dicen, che, eso que no, es mentira, obvio que es mentira. Voy a confiar en vos, desconocido, y tipo, pero es muy bueno. Pero
es muy gracioso, boludo, que lo metan a la película y que literalmente 5 minutos más tarde sea el primero que se muere y que sirva para que el resto diga tipo, ah, che, boludo, son postas las bombas.
Pero, boludo, aparte, ni un dato te tiran de él.
La nada.
Pero bueno, igual no iba a eso. Eso también es muy gracioso. Pero quiero decir, hay un momento en la película donde aparece ese y decís, ah, otro más. Aparece Katana y yo dije, estaría buenísimo que no paren nunca. Que tipo digan, ah, y...
Sería genial.
Que miran por la ventana y hay un tipo volando con un jetpack y dicen, ah, ese es Jetman. Le gustan los helicópteros. Y acá en esta cajita tengo un genio indio que nos concede. Oíste, como que no paren nunca de meter personajes. Que
sería excelente.
Ya no sobraban. Una vez terminada la película, te das cuenta, obviamente, Boomerang podía estar, pero a cambio, sacame a Katana, sacame a Killer Croc, que no hace nada. Tiene 5 líneas.
Hay momentos que se tira. Nadie hace nada, boludo. Salvo Harley Quinn y Deadshot. Nadie hace nada. Acabas de mencionar a la mitad de los Suicide Squad, boludo. Sacas a toda esa gente. Quedan Harley Quinn y Deadshot.
Hay un momento que me reí solo.
Terrible.
Que es re bizarro cuando el chabón dice, no, yo voy a detonar la bomba porque nací en el agua y yo puedo hacer las cosas en el agua. Y el chabón como hace un movimiento raro, como que va caminando al agua y se agacha, casi una sentadilla y se tira. Y empieza a nadar como si fuese un pez. Que es muy gracioso.
Y aparte, ¿qué hace en el agua? Pelea contra un bichito y hace que el Navy SEAL pueda llegar a manar la bomba.
Escuchá esto, pará.
Nada más.
¿Por qué armas el Suicide Squad? Está buena la idea. Es porque, qué sé yo, querés mandar a matar a Osama Bin Laden y si se arma un quilombo decís estos villanos estaban locos y estaban funcionando por sí solos.
No, me parece más que nada es el tema de, si bien un Superman necesitamos metahumanos o un supervillano que se la pueda bancar.
Bueno, pero quiero decir,
viste
que dicen eso, si sale todo mal son villanos, o sea, ya está... Ya podemos desvincularnos con ellos.
Claro.
Primero, yo me imaginaría que es para esa clase de cosas. Cuando se te escapa tu supervillano más poderoso, digamos, tu comodín, ¿por qué mandar a una psicópata que usa un bat de béisbol y una pistola en contra de una bruja en vez de tirar una bomba nuclear? Primero. Y segundo, si la joda era mandar a estos villanos solos por si se pudre todo, tiras una bomba nuclear y estaban todos juntos... ¿Por qué lo mandas con un ejército de G.I. Joes?
Sí.
No, en vez de mandar a estos 5 locos, manda a un experto, ¿viste? Tenía razón Flag cuando dice que mejor junto, ¿viste? Mejor usemos el espacio en helicóptero para mandar más soldados. O sea, ¿qué ¿qué razón puede llegar a tener de que un tipo que tira boomerangs y una persona, una psicópata con un bate de béisbol van a servir más que...? Estoy haciendo muchas preguntas igual.
La película no sostiene ni las primeras dos. Pero aparte, otra cosa que es muy graciosa es cómo rescatan a Viola Davis, suben la escalera, llegan a la terraza y ya está. O sea, Viola subí, dos pisos tenés que subir, negra. Tenés que subir dos pisos.
Sí, sí, no, una locura.
No hacía falta que te vengan a buscar.
Me gustó la idea de que, viste, estabas viendo a esta persona que parecía que estaba en una base secreta y en realidad estaba ahí y la estaban yendo a buscar. Pero de nuevo, si la joda era subirla a la terraza...
Chabón, es muy bueno.
Bueno, el momento de los helicópteros es la muerte narrativa. Porque, a ver, repasemos las acciones. Llega un helicóptero, pero les dispara porque está el Joker. Se va Harley Quinn, Deadshot le dispara. No, a Deadshot lo convencen de disparar, pero al final no. Y Waller dice, no le disparaste, bueno, entonces dispara en el helicóptero. O sea, entonces, ¿por qué quisiste usar a Deadshot para matar a Harley Quinn si era más fácil destruir el helicóptero completo?
Sí, man.
Ok. Después te vas adentro del helicóptero. Tiran abajo el helicóptero con otro helicóptero. Ese helicóptero vuelve a buscar a Waller. Y ahora, como no hay un tercer helicóptero del ejército que lo destruiría al segundo helicóptero, Enchantress hace algo. ¿Se entiende? ¿Por qué no el Enchantress tiraba el helicóptero del Joker? Sí. Ponele, y era el único helicóptero que había. Ponele que el Joker secuestraba a Waller porque estuviste, viste... Te metiste con mi pudding, viste, qué sé yo. Mm. Y ahí eliminás tipo 10 minutos de otro helicóptero que destruye el helicóptero y Enchantress se aviva recién de que se están intentando escapar.
Enchantress podría tranquilamente no estar. Como decís vos, Joker secuestra a Viola Davis y ya está, es lo mismo. Sacaste dos personajes, que aparte lo peor de la película, Enchantress, bueno, lo peor y eso que compite contra
Por eso, sí. Jodido
ser lo peor, pero lo logra.
Claro.
Y de última tenés tipo una ciudad más pandillera. Porque ponele, los secuaces del Guasón.
Que están todos disfrazados, sí.
Están buenísimos los disfraces que tienen.
Bueno, sí.
Compara eso con el hombre vías de tren, boludo. O sea, ¿con qué te quedas?
Sí, lo de bueno, Joker. Lo de Joker, digamos, contrasta mal con todo lo demás. Porque si hubiese sido todo más pandillero, decís, bueno, está bien, compro que el chabón casi que parece un proxeneta, ¿no? Pero después en el contexto de la película, con todo lo que sucede alrededor, no tiene sentido que sea un proxeneta, boludo.
Yo pensé algo que, así como lo voy a decir, no tiene sentido porque está claro que Harley Quinn nunca hubiera traicionado al Joker, pero podría haber sido una cosa, viste, de que están contra un villano, viste, que tomó todo un barrio y algo todavía más chico, viste, no es el fin del mundo. Y termina siendo que es el Joker y Harley Quinn tiene que decidir entre sus amigos y, ¿sí?, viste, algo por el estilo.
¿Es una película más de pandillas, más chiquita? Bueno, creo que siempre casi todas las películas le pedimos que sean más chiquitas, pero...
Esta en particular te lo tenía servido, boludo. Pasa todo en una, viste...
Sí, es que podés hacer tranquilamente el punto de vista de un escuadrón de psicópatas que tienen que entrar a una ciudad, esconderse de pandillas para encontrar al Guasón. Yo, de hecho, pensaba que la película era sobre eso. Cuando veo que Enchantress toma la ciudad, dije, tipo, ¿qué le pasó a esta película? Bueno, yo, te juro, yo pensaba que tenían que ir a atrapar al Guasón. Pensé como que el tráiler, que la premisa era esa. Y cuando no hicieron eso, me pregunté por qué.
Y lo otro raro es lo rápido que se va para... que cambia de película, que lo, bueno, lo que ya creo que lo mencionamos un poquito por arriba, más al comienzo, que es esto, cuando le aceptan a Amanda Waller que tenga su... que pueda hacer su idea esta, que es muy rara, pero, o sea, en ningún momento me parece que podría haber parecido una buena idea, pero es la premisa de la película, de última la podés vender un poco mejor. Pasa esto de Enchantress, que habíamos dicho, no llegó a conocer a nadie, y decís, pero pará. O sea, tu entrenamiento de haber visto miles de películas, no entrenaron, no se conocieron entre sí, no se pudieron preparar. Uno creería que faltó una misión, quizás contra el Joker antes, ¿ah?, de última.
Sí, sí.
Es muy raro, boludo, es rarísimo. No sé si eso también será un pedazo de película que faltó, porque...
Es que para mí, lo que le pasa a la peli es que se toman media hora para introducir cada personaje con su flashback, y de golpe, tipo, miran el reloj y dicen, tipo, che, boludo, llevamos media hora que arranque, y los tiran todos en la ciudad, de golpe. Como decís vos, es que uno de los problemas principales que tiene la película, aparte de que no están desarrollados individualmente los personajes, incluso menos grupalmente están desarrollados. Uh-huh. No sentís que sean un squad.
No,
son
boludo,
un par de personajes más o menos pintorescos,
¿sí?,
con backgrounds más o menos interesantes, que lo soltaron en la película y es como no vayan para allá.
La típica cosa, digamos, que el cuadrón en el medio de la guerra aprenden a apreciarse entre sí, está escrita también de una manera, sí, pésima. Lo del diablo, digamos, que es un personaje que... Yo te diría que es ahí, ¿viste? Está en tercer lugar después de, sí, de Harley Quinn y Deadshot. Bueno, la película lo sabe, digamos, porque es el tercero que más desarrollan. Pero también es como decís vos, como Deadshot, no está bueno. Y intentan...
Son altísimos estereotipos, pero desde el mal sentido de la palabra. Porque a veces un estereotipo lindo, bien contado, está bueno. Y acá son claramente fórmulas.
No, y un momento en donde se podrían haber llevado bien es la escena del bar. Pero de repente de nuevo se va a un flashback. Es tipo la escena del bar, es 80% el tipo contando su historia.
Sí, la escena del bar es el único momento que tenés distendidos a todo el squad. Y una cosa que me llamó la atención es cómo está filmada. Son un par de sets de primeros planos de cada uno. Fin. Tipo, un par de primeros planos de cada uno conversando. Medio un diálogo bastante choto, pero de última con la coreografía de personajes, con cómo los parás, con cómo los pones en el mismo plano todos juntos, con la dinámica entre cómo se sirven y no sé, yo quiero tomar esto, yo quiero tomar lo otro.
Así que Harley Quinn se hace alto trago en...
Pero te lo muestran como al pasar. De última, desarrollame esa dinámica del contraste de qué toma cada uno.
Claro.
Es simpático entender qué toma cada uno en un grupo de amigos. Y ni siquiera, es como que se quedan en más flashbacks, más contar lo que le pasó a cada uno. Tipo, basta, güey.
No, y aparte te tiran un par de cosas. Por ejemplo, cuando Harley Quinn dice, bueno, todos nosotros somos hermosos de nuestra manera, menos él. Y Killer Croc dice, yo soy hermoso. Y, ah, ¿se cree hermoso? Ah, chabón, contame más de esto. No, es la última vez que menciono. Entonces, tipo, no. Después dicen, qué sé yo, hay un lugar con agua para que sea útil que sabe nadar.
No, cero desarrollo. Cero desarrollo,
Bueno, uno de los mejores momentos de la película, digamos, que ya para ese momento es tan mala que no importa, es cuando... O sea, está desaprovechada, como dijimos, está desaprovechada la idea de Enchantress en el sentido, como habías dicho vos, de Apocalipsis, qué sé yo. Y resulta que el diablo parece que también era algo relacionado a un dios.
Cuando aparece
maya,
transformado en rarísimo.
Por favor, me había olvidado
qué
ya.
Raro, boludo, ese momento.
Pero a mí me pareció, no sé, yo interpreté como que era un equivalente a Enchantress, que es una bruja, claro, antigua. Bueno, capaz este era un antiguo dios o deidad azteca.
Sí,
maya,
pero no te adelantan nada, no te lo explican
nada.
Después.
Yo literalmente en la sala de cine escuché cuando aparece ese tipo, escuché una persona que estaba atrás de la... que estaba atrás de mi asiento que dijo tipo, ¿qué?
Pero a mí me gustó, boludo.
Escucho un what the fuck.
A mí me gustó, lo estoy viendo con amor igual, pero a mí me copó la idea. Y después es
no,
el que
la
hace...
idea, pero como siempre, con ideas no se hace una buena película. Nah, tenés, bueno, que ejecutarlas bien, boludo.
Sí, sí. Y después, bueno, es obviamente es el que se sacrifica y... qué sé yo. Sí, de nuevo, si hubiese sido que es su... Si hubiesen tenido ya otras aventuras o algo por el estilo, si fuese como que ustedes son mi nueva familia...
Claro.
Sí, compenso
que mi familia murió. Claro, boludo, en Guardianes de la Galaxia lo hicieron en una hora y media.
Sí. Que en una hora y media te hacen querer a personajes, a superhéroes que no conocías antes. Bueno, es que, a ver, también, todas las películas de la historia del cine te hacen querer a una persona en una hora y media.
Sí, sí, sí.
No hace falta tener...
O 10, una o 10, El Señor de los Anillos.
Bueno,
la Comunidad del Anillo.
Pero digo, tipo, una hora y media es suficiente para que quieras un personaje. Y estas películas... Es como que quieren hacerlo todo, ¿viste? No, este personaje vas a entenderlo a la sexta película. No,
claro.
Sí, sí. En una hora podés hacer un personaje lindo, ¿eh?
Bueno, creo que se nos hizo un poco largo porque... Se nos hizo un poco largo y en realidad, ¿viste? No sé qué conclusión llegar porque es como es algo que... Esta película es tan llena de decisiones incomprensibles. Es tan mala, simplemente, una mala película que no, ¿viste? No sé qué conclusión decir.
No, yo creo que, no de la película, pero una conclusión a la que tal vez soy yo, y no voy a volver a decir no porque estaba muy saturado de películas de superhéroes. Es así, digo, hay modas, pasó con el western, había un montón de westerns y no sé si la gente se quejaba demasiado. Son modas de momentos específicos de la década, donde algo la pega y Hollywood dice, hagamos mil de esto. Pero me parece que estamos... llegando a donde las cosas empiezan a fallar porque de nuevo están usando personajes icónicos, en este caso tal vez no, pero porque no eran muy conocidos, pero o fórmulas que ya conocemos y cosas que están muy al azar de la opinión pública, o sea, del fan, que todo bien con el fan, pero no es el que hace las películas. Entonces tal vez está equivocado el fan en algún momento, o sea,
para mí...
que todo el tiempo hacer lo que el fan quiere. Y las películas estas van a ser plata igual. Entonces ponete un par de huevos y contame algo que esté bueno.
Es que para mí el problema de estas películas es claramente, más allá de que yo sí opino que deberían haber 8 películas de superhéroes menos por año, el problema es que están hechas todas como decimos siempre, con estadísticas de marketing y con encuestas de redes sociales y con proyecciones y reproyecciones y audiencias bueno, testigo. Y están demasiado manoseadas estas películas.
Bueno, pero igualmente tengamos en cuenta que nosotros hablamos mucho del mundo de Marvel, que normalmente usa todas esas cosas también, seguro.
Sí, yo estoy llegando a un nivel de agotamiento igual, ¿eh?
Y bueno, pero también es porque hay otras. O sea, si solo estuviesen haciendo las películas de Marvel, yo me la bancaría. El tema es que este año ya está la quinta película de superhéroes que vimos.
No.
Y estamos en agosto.
Sí, sí, sí. Pero tocando Marvel, que siempre se puso como...
¿Todavía haber más?
Me falta Doctor Strange.
Claro. No, ¿por qué?
Que, digamos, a Marvel siempre
se... Bueno, igualmente se promete un poco. Pero el tema es que como es la sexta que vimos y la mayoría fueron chotas...
Claro.
Sí, se satura.
No, lo que digo es que Marvel siempre se lo pone como la fórmula que funcionó muy bien. Pero yo creo que de fase 2 o las primeras películas, onda Iron Man 1, que no tiene una que diga mierda, qué buena película y me la acuerdo y la quiero ver de nuevo. Bueno, ver de nuevo es subjetivo, pero...
No, pero hubo, boludo, al contrario.
Hubo, tiene muy buenas películas. Marvel, igualmente yo ya me estoy cansando de la dinámica esta de... O uno, se acaba el fin, o sea, es el fin del mundo. Dos, el conflicto por lo general es solo para... ver que todos estos personajes son con pinches y se llevan bien entre ellos. Es como que ya hay Marvel ya está llegando para mí a un punto en el que no le queda otra cosa que empezar a bajar. Y DC, bueno, está bajando nada más.
Claro, sí,
sí, nunca subió.
No, pero bueno, por eso yo con Marvel igual, esto lo hemos hablado en Civil War y ya supongo que tocará hablarlo de nuevo, pero para mí Marvel, al contrario, fueron mejorando paulatinamente con subibajas. Mm. Por ejemplo, Ant-Man el año pasado tanto no nos había gustado, pero bueno, Civil War fue la mejor película.
Civil War es una muy buena película, sí.
Bueno, y antes de eso había estado Capitán América 2, Guardianes de la Galaxia, yo qué sé. Vienen haciendo buenas pelis. El tema es ese, como si ahora también X-Men quiere hacer su propio mundito. Uh-huh. Y Fox, digamos, con X-Men y Deadpool quiere hacer su propio mundito. Ahora DC y encima no les está saliendo y qué sé yo.
Claro.
Capaz tenemos que bajar un poco, viste, en el del régimen. Hay algunas que no vamos a ver y ya está.
Por favor.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.